hay luz, ruido, donde no hay sol ni olvido, a donde el viento no silba, no hay guerra, ni tierra, ni paz.
Siesta a la orilla del río. No hay nada más dulce que el fuego si afuera hace frío. Centrar la atención en el eco de cada latido. Es todo lo que hay. No hay luz de la sol.
El vacío imposible de llenarse llenó completamente. Estoy aclarando la voz primero que nada. ¿Ves? Sábado de tarde después de una siesta es brutal, ¿no?
Decímelo a mí.
¿Hoy tenés que actuar, no?
No, hoy no. Hoy
estás
no.
Tranquilo, hoy viene de Cabernet y películas.
Hoy viene a ver a Rosana, Tadía, el Espacio Guambia.
¿Cuánta gente ha ido a verla? O sea, es que ayer me decía Abraham que iba a verla coincidentemente con el espectáculo de Rosana, que está barro, que además no en televisión no rinde lo que debe. No sé por qué los programas de televisión no toman esa buena costumbre de hacer sonar lo que debe ser, ¿viste? Suena muy mal la televisión. Yo te digo porque la vi y me dio lástima por eso, porque es un trabajo tan delicado que... Así que hoy pinta Rosana Tadei en Guambia.
Hoy pinta descanso. Vengo a una seguidilla bastante grande y este es el primer fin de semana de descanso. Y después ya el fin de semana que viene, bueno, los dos Guambias, ¿no?
No hace mucho que estuvo por acá, ustedes conocen esa voz. Y ya el anticipo de este vacío, de este disco que hemos presentado aquí... Y que además viene Daniel Drexler, con quien estamos esta noche, viene de presentarlo en Argentina. Y yo le decía que la oportunidad de ir a hacer un show a Buenos Aires, a Belgrano, vi en Libertador y vi en Corrientes los afiches de vacío y la presentación en la tele, ¿no? Y llamaba la atención, poderosísimos, enormes.
Sí, a mí me dio... Como te comentaba, me dio un escalofrío cuando los vi.
Contame eso de vuelta.
Porque yo presenté el disco en la Zeta Rosa acá en Montevideo y después nos fuimos con el baterista y el tecladista, nos fuimos por tierra, ¿no? Y entramos manejando a Buenos Aires y cuando entré al Libertador y vi el primer afiche, casi choco. Sí, fue como un... ¡Oh! Era verdad nomás, iban a poner el afiche. Porque a mí me habían dicho de la producción que iban a poner afiches grandes y todo, pero hasta que no los ves en la calle es como... Y la verdad que me dio un susto.
Como contundentes, ¿no? Los ves y te avasallan así, ¿no?
Sí, o sea, es ese tamaño de afiche que hay en Buenos Aires y ese tipo de lugar donde los ponen, ¿no? Que se ven mucho. Ver una afiche así de grande al lado del obelisco, la verdad que fue un momento.
¿Cómo te fue en Buenos Aires, Daniel?
Bien, fue muy lindo. Fue un show súper cálido en el Ateneo. Porque como yo ya hace un tiempo que estoy yendo para allá y mis músicos son de allá, me sentí casi tan locatario como acá, te diría hasta incluso un poco más, ¿no? Porque había un montón de amigos y un montón de gente que había ido a acercarse a la propuesta, ¿no? Era la primera vez que hacía un show grande en Buenos Aires y fue muy, muy lindo.
¿Y estaba lleno el Ateneo?
No, el Ateneo es un teatro muy, muy grande.
No lo conozco, ¿sabes?
Y es un teatro de dos pisos, ¿viste? Nosotros estábamos en una fecha que era un jueves, son las fechas que ellos ponen como para propuestas nuevas, ¿no? Y estuvo muy lindo, igual estaba toda la planta baja llena, que eso ya es bastante, ¿no? Y la verdad que fue hermoso, fue muy lindo.
Y contame quién te edita allá en Buenos Aires.
Allá me editó el sello Random, que es un sello independiente argentino, que está editando muchas cosas de principalmente brasileros y bueno, también tienen Gotan Project, tienen algunas cosas también europeas.
Decía Chico Buarque, Betania, Chico César, Javán.
Tienen, la verdad que un catálogo de música brasileña.
Incluso los mismos brasileños están abriéndose de los catálogos tradicionales.
Sí, sí.
Ese Biscoito Fino está llevándose toda la gente, es un sello muy chiquitito. Sí, sí, sí. Javán tiene el propio.
Bueno, ellos tienen un arreglo con Biscoito Fino y también tienen directo con Javán y con Buarque, también están haciendo arreglos directos. Se está moviendo mucho el tema del mercado discográfico.
En ese catálogo,
sí,
es bien importante.
Yo la verdad que me siento súper halagado, ¿no? De estar ahí. Pero, ya te digo, es la primera... Es como este disco y el disco de Petruccelli, Candombe Works, es la primera incursión que están haciendo ellos con artistas uruguayos, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué pasa.
Fue editado allá en Argentina y vino para acá editado allá. Vos acá no tenés ningún sello, no tenés productor,
no,
ni nada.
No.
Te paria.
No
soy profeta de tu tierra.
No soy profeta de mi tierra. Y vos sabés que fue una situación bastante común que tenemos también con Ana Prada y también en un principio con Martín, aunque Martín fue más inteligente y lo editó con Ayuí acá. Sí, Martín Buscalia. Lo editó con Ayuí acá el disco. Lo que pasa es que a mí Random me pidió Uruguay. O sea, Random me hizo firmar por Uruguay, Argentina, Chile, México y Colombia. Y yo en ese momento no estaba en posición como para decir, no, mira, Uruguay lo quiero para mí. Y bueno, entonces se dio esa situación, ¿no? El disco está editado en Argentina y ellos mismos lo están trayendo por Uruguay. Igual no me quejo porque digo, está bastante bien, está distribuido bien, están todas las disquerías, pero siempre es más lindo estar acá, ¿viste? A mí me hubiera gustado editarlo con aquí también.
A ver, ¿cuál es la diferencia?
Y la diferencia es que, bueno, yo en Ayuya tengo dos discos, ¿no? Y siempre me han tratado muy bien y tengo un entendimiento muy lindo con Mauricio y con Rubén y con Coyun y hubiera sido lo más natural del mundo sacar el disco también acá. Y por sobre todas las cosas, vos me decías recién que era muy bueno estar en un catálogo importante, y el catálogo de Ayuya es un catálogo impresionante, ¿no? Estar en el catálogo de Ayuya, estar en un disco que sabes que va a estar ahí siempre, y estar rodeado de discos increíbles, ¿no? El trabajo de todo el mundo, prácticamente todos los músicos uruguayos han editado en Ayuya, ¿no?
Uno va tomando como la idea de que las distancias son más cortas, que los tiempos son más rápidos, increíblemente, aunque no es así, y como que te empezás a despegar un poco, ¿no? ¿Te sentís así o es una sensación que yo tengo de lo que vos estás haciendo?
Mira, está empezando a pasar algo muy lindo, ¿no? Porque yo creo que antes, en la década del 70, o mismo en la del 80 y hasta el 90, el músico uruguayo en determinado momento se veía enfrentado a la disyuntiva de o me quedo o me voy, ¿no? Y la gran mayoría, tomaban alguna de esas dos posiciones. O se iban y se iban del país definitivamente y se radicaban en otro lugar. Yo creo que eso cambió muchísimo ahora, ¿no? Quizás porque, bueno, las comunicaciones son más fluidas, está todo el tema de Internet. Yo, por suerte, estoy viviendo en Montevideo, estoy manejando las cosas desde acá. Tuve momentos que tuve que estar bastante como. O sea, el año pasado viví más tiempo en Buenos Aires que en Montevideo. Este año estoy viviendo más en Montevideo que en Buenos Aires. Y ahora se abrió toda la posibilidad de ir a tocar a España. Y no sé, mientras pueda seguir viviendo. A mí me gusta mucho vivir en Montevideo. O sea, después de que vivís un tiempo,
¿Dónde
como
vivís
que.
acá? ¿En qué
Yo vivo
barrio?
en el Puerto de Luceo. Y
Es un
imagínate.
milagro por tu ciudad, ¿no?
Pasarte, claro, pasarte 2 meses en Buenos Aires, ¿no? A full, laburando, yendo para un lado, para el otro, sufriendo esa mega ciudad, ¿no? Tomando todo lo bueno que tiene también, ¿no? Pero es muy estresante para estar día a día ahí, ¿no? Cuando vengo para Montevideo me siento como si estuviera en el Polonio, ¿viste? Salgo a caminar por la Rambla y digo, y pa, ¿y esto cómo es, no? Por otro lado se está abriendo también Porto Alegre, entonces ya no es tan loco pensar que de repente estando acá pueda manejar las cosas de esa forma. Vamos a ver qué pasa ahora en España. Yo me voy un mes de corrido y desde acá nomás ya agendé 8 shows. Entonces, quizás pueda funcionar.
Desde
Martín
acá,
Bucalia, por ejemplo, está viviendo acá ahora y está manejando
sí.
cosas en España también. Vamos a ver.
Desde acá generaste 8 shows en España.
Sí, se abrió uno primero que fue el festival que hay en Zaragoza el 26 de septiembre. Y
Que es el
ahí.
mismo que está ahora sonando, donde está Max
Sí,
Capote.
es ese mismo festival, ¿no? Que está también Fernando Cabrera, está Samantha Navarro, Martín Buscaglia, va a tocar Jorge y voy a tocar yo. Entonces cuando se abrió eso me solucionó el problema más grave de todos, que es el tema del pasaje, ¿no? Teniendo solucionado ese tema, bueno, ahí empecé a llamar al circuito de cantautores, que me pasó las direcciones Martín, y fui agendando fechas en Madrid, en El Escorial, en Sevilla, en Toledo, en Palma de Mallorca, en Alcalá de Henares, no sé, yo estoy, me pellizco de mañana cuando me levanto, y digo, mirá, salieron todas estas fechas, buenísimo. Y hay que ver si lo puedo seguir manejando desde acá, ¿no?
¿Solo con la viola?
Voy solo con la viola. Voy solo con la
¿Y
viola.
cuando salís, funcionas con alguna pista, con alguna cosa, algún pedal, alguna...?
Me armé un set de pedales bastante divertido, que lo estoy aprendiendo a manejar y bueno, en el espacio Guambia
Va a ser la...
va a haber algún desastre arriba del escenario, ¿viste? Porque a veces es como que
Va a
se
ser la
empiezan a
prueba
prender
y
los pedales
error.
y es Mayday, Mayday, ¿viste? ¿Dónde estoy, no? Pero me compré un pedal de loops, un Jamman, ¿no? Con el que armo loops y algunos de los disparos de ahí. Después me compré un Line 6, que es un pedal de simulador de delays y tiene varios sonidos distintos. Y bueno, después también tengo un ecualizador voz. Y bueno, entre esas cosas más o menos voy armando el set con la guitarra solo. Pero estoy tocando bastante solo con la viola, porque hay muchos lugares del interior de Argentina y del interior de Uruguay que estoy yendo solo con la guitarra, ¿no?
Vamos a escucharte. Daniel se apareció con la guitarra y esto está bárbaro porque no, nunca está de más decirlo. Cuando estamos saliendo al aire en el fin de semana, la gente no puede creer que haya en vivo gente en una radio en un fin de semana y que además
Acá
tenga la
estamos.
deferencia, gente que está haciendo un camino tan lindo como el tuyo, que venir a visitarnos con la viola, y bueno, es una fonoplatea, y esto es histórico en esta casa, ¿no? Así que imagínate.
Es una canción que se llama Remolinos.
Tardecita que pasa a orillas del río Cuarey, me encuentro lejos de casa, no tengo nada que hacer, voy reviviendo la distancia, la ruta que me trajo aquí, los remolinos en el agua son como los que llevo dentro alrededor de lo que siento desde aquel día en que te vi. La tardecita la paso pensando que vas a volver, como regresan mis sueños tu boca una vez y otra vez. Y si los labios entreabiertos al fin se mojan en mi piel, los remolinos de tu lengua me harán saber en el momento por qué pasa lo que siento desde que un día te encontré.
Remolinos, incluido en El Vacío. Todos los temas son tuyos.
Todos los temas son míos. Hay dos coautorías, una con Matías Chela, que es un músico argentino que es el productor del disco, y la otra con Gabriel Porcekansky, que es un músico uruguayo radicado en Miami, con el cual empezamos a hacer canciones a los 16 años, y bueno, ahora reflotamos el vínculo y hicimos una canción juntos acá.
¿Cómo te gusta componer? ¿Cómo sale componer? ¿Es el tema de las musas o es una disciplina para componer?
No, es soy muy caótico, no tengo mucha disciplina, pero sí lo que me pasa es que cuando arranco, una vez que arranco, soy obsesivo, ¿no? Y por lo general surge una idea, entonces me pongo frente a la hoja en blanco y ahí hay 3 o 4 días que estoy inhabilitado para cualquier otro tipo de actividad, ¿no? O sea, soy como una especie de ente que no sirve para nada. Que
¿Pero ya surgió la idea o no la, o la estás esperando? Y el papel no, está ahí en blanco.
Las ideas, por lo general, hasta ahora no me pasó tener que componer bajo presión, ¿no? Como nunca saqué un disco con una discográfica que me dijera, tenés que sacar un disco ahora, ¿no? Y es una situación que la verdad que veo otros músicos que lo hacen y a mí, para mí es un gran asombro, porque nunca me pasó así decir, bueno, a ver, en 2 meses tengo que componer 12 canciones, ¿no? Por lo general, van pasando los días y un día digo, ay, mirá, esta idea qué linda para hacer una canción, y bueno, y ahí me encuentro con hoja en blanco y la empiezo a escribir. Pero soy muy muy perezoso para componer, o sea, no compongo muchas canciones. Soy de, te diría que un buen año son 10, 12 canciones, ¿no? Eso es un año bueno, ¿no? A veces son 4, 5, 6 por año.
Así que entonces andamos en el promedio de repente un disquito cada año y medio de repente, ¿no?
Sí, hasta ahora no lo vengo cumpliendo, ¿no? Porque yo tengo 3 sacados, el primero lo saqué en el 98.
¿Te preocupa eso? Esa disciplina de andar.
Es más mínimo. A mí Cabrera siempre me decía, Daniel, no te preocupes, acá en Uruguay no hay mercado. Entonces, si no hay mercado que te esté presionando, ¿para qué te vas a estar apurando? Sacá un disco cuando sientas que tienes algo para decir, ¿no?
Está bueno eso. Para nosotros los discos son tarjetas de presentación, ¿no?
Totalmente. Bueno, eso está pasando también a nivel mundial, ¿no? Digo, el disco como formato está en un momento muy raro, ¿no? Entonces, uno necesita sacar los discos porque es como una especie de, bueno, es una palabra fea, pero es como un currículum que uno se va armando, ¿no? Con los discos. A mí, por otro lado, me gusta, me da un poco de dolor que esté desapareciendo el formato disco. Espero que no desaparezca del todo, porque está lindo eso de un disco completo, ¿no? Un grupo de canciones que tienen una interconexión entre ellas, que tiene un hilo conductor conceptual, y el arte de tapa y todo eso, que bueno, si se empieza a funcionar sacando solo canciones MP3 y colgándolas en la red, eso se va a perder, ¿no? Se van a ganar otras cosas, obviamente.
¿En tu página se puede entrar en el danieldrexler.com? ¿Se baja algo, no?
Vos sabés que se bajan pedacitos de canciones. Estoy hablando ahora con el muchacho que me hace la página, porque tengo interés de que se puedan bajar por lo menos 5 o 6 canciones completas. Entre otras cosas, por un tema operativo, ¿no? A mí me pasaba, por ejemplo, cuando hablaba con algún boliche en España, que me decían, bueno, bárbaro, ¿cómo podemos hacer para escuchar algo tuyo? Entonces, mandar un disco en un lío. Y la idea es que, bueno, que entren en la página, por ejemplo, y digan, bueno, a ver, vamos a escuchar 4 o 5 canciones y pues te contestamos, ¿no? Y también le voy a pedir que las cuelguen mayor definición, porque las cuelgo en MP3 un poquito bajas de definición, y a mí no me interesa tanto, no creo que sea importante en mi propuesta la navegabilidad rápida, ¿no? Porque la gente que va a entrar a mi página no creo que sea gente que se sienta en un sitio y dice, ah, mira, Daniel Drexler, a ver, pim, ¿no? Que se tomen un tiempo y que puedan bajar los videos y que puedan bajar los discos y que puedan leer algún texto, digo, hay un montón de cosas colgadas.
Es increíble y es una cosa a tener en cuenta. Yo, para mí es una experiencia de esta semana, le digo, porque, y miro a María José porque es quien me operó el tema de mandar la preproducción del disco de este año hacia España, que es donde me están haciendo, donde está quien me hace la página y la mantiene, que la empezó en Estados Unidos, ahora está en España él, ¿no? Pero cuando pude cliquear en los pedacitos de temas del... Me quedé sorprendido de lo que sonaban en un equipo voz, ¿viste?
Claro, claro.
O sea, entonces decía, alguien en una computadora en cualquier lugar del mundo va a escuchar esta definición de sonido, es espectacular.
No, es buenísimo.
Hasta mejor de repente de lo que yo escuché en la propia preproducción.
Es que todo lo que pasó con Internet es muy importante a nivel mundial, ¿no? Digo, la globalización tiene un montón de aspectos negativos que ya los conocemos, pero también tiene un montón de aspectos positivos y oportunidades, y en particular para países como Uruguay. Porque vos fijate que acá siempre el gran drama fue que había un montón de músicos haciendo cosas y poca gente a la cual mostrar las cosas que se estaban haciendo. Entonces pasamos de golpe, estar en la situación, digo, yo cuando empecé a estudiar guitarra, cuando empecé a ir a clases con Esteban Kisich y todo eso, siempre era, bueno, si vas a hacer música acá, prepárate para pasarla mal, para no tener medios para desarrollar tu carrera, etcétera, etcétera. Y nunca se soñaba con posibilidades de ir a tocar afuera, por ejemplo, ¿no? Y de golpe nos dimos cuenta que hablamos el tercer idioma más hablado del mundo, que estamos en un continente donde todo el mundo habla el mismo idioma, menos Brasil, que igual los entienden perfectamente y se puede ir a tocar perfectamente, y está empezando a pasar también, lo cual es una novedad muy importante.
Tenemos músicas que son primas hermanas, ¿no? El Yolo y la Milonga, por ejemplo, andan de la mano.
Si sabrás de eso, ¿no?
Pa, me muero, me fascina.
La Chamarrita, por ejemplo, ¿no?
Totalmente.
Nosotros ahora, yo estoy entrando en conexión muy fuerte con Vito Ramil y bueno, también con otros músicos de la región. Es más, en el Espacio Guambia van a venir a tocar dos colegas rosarinos, Pedro Reñé y Adrián Monzón, dos músicos allá muy muy buenos que van a venir a tocar en estos shows. Va a venir Pablo Grinjo de Buenos Aires, va a venir Juan Andrés Gómez Orozco de Mar de Plata. Todos juntos vienen.
Ajá.
Porque es medio como un show de despedida, y como yo anduve dando vueltas por allá, fui invitando gente, y ahora se vienen para acá todos, y va a ser como un show bastante lindo, así como que vamos a estar compartiendo con mucha gente arriba del escenario. Y entonces hay como una comunión de lenguajes en toda esta región, ¿no? Lauro Cestarán lo describía como el mapa musical de la milonga. También está el mapa musical de la chamarra, que está más relacionado entre la frontera de Uruguay y Río Grande do Sur, o el mapa musical del estilo, que está más relacionado con Uruguay, la provincia de Buenos Aires, y siguiendo hasta la cordillera, hasta Mendoza. Pero hay varios mapas que se superponen a los mapas políticos y por suerte no coinciden con ellos.
Y les trascienden.
Y los trascienden, y hay un lenguaje... musical común, que es muy importante. En definitiva, todas estas cosas, más lo anterior en Internet, como que en cierta medida está pasando con los músicos de esta generación, de mi generación, ¿no? De que salimos a un mundo en el cual no es tan difícil romper el cascarón, ¿no? Y eso es una muy buena noticia, ¿no? Más para un país chico, ¿no?
Lo dijiste, me gustó la referencia que hiciste. Además, nosotros somos bastante escatimadores a la hora del reconocimiento, a veces, ¿no? Sí. Pero hiciste referencia a Esteban Klisich, con quien tengo una profundo amor y además de un respeto enorme y de ser también su discípulo. Y mucha gente no reconoce el tema del trabajo de este formador de músicos, de más de 1.500 músicos aquí. Y si hubieses sabido que el camino era más fácil, ¿lo hubieses empezado antes? ¿Te hubieses largado antes? Por ejemplo, ¿la medicina no lo hubieses seguido o qué?
No sé, yo creo que... como que lo veo con una doble óptica, ¿no? Por un lado decir, bueno, sí, esto que vos decís, ¿no? De repente hubiera arrancado antes y lo hubiera hecho de otra manera. Pero por otro lado, yo siento que cuando vamos para afuera, el movimiento de canción de autor uruguayo, ¿no?, tiene mucho para decir. Y tiene que ver quizás porque, bueno, es un vino que se fue añejando en cascos de roble y pasó muchas tormentas y fue tomando, o sea, de acá no salen productos rápidos, ¿no? De acá mucha de la gente que sale para afuera tuvo años y años y años creando una propuesta, y cuando salimos para afuera generalmente ya salimos parados, ya sabemos en qué lugar de la cancha estamos jugando, ¿no? Y es muy fuerte, es muy lindo también ver que un movimiento que arrancó en su primera generación fue la de Aníbal Sampaio, la de Osiris Rodríguez Castillo, Anselmo Grau, y después hubo varias generaciones sucesivas, ¿no? ¿Cómo está empezando a ser reconocido y respetado a nivel del mundo de habla hispana, ¿no? Vos en este momento llamás a Madrid y decís que sos de Montevideo y es... sentís que estás con un respaldo. No sé cómo decírtelo, pero...
entiendo perfecto.
Es lo que le pasaría a un músico cubano hace 20 años, ¿viste? No, mira, soy cubano. Ah, vamos a ver de dónde viene, ¿no? Porque los tipos están parando las antenas a ver qué es lo que está pasando acá. Y... yo sinceramente creo que en este momento la canción de autor uruguaya tiene mucho para decir. Quizás sea una de las cosas que más prolíferas en cuanto a canción de autor en este momento en el mundo de la hispana, ¿no?
Daniel Drexler presenta aquí Vacío, y es una despedida antes de España. 8 toques en España, me dijiste, ¿ya?
Sí.
Una despedida entonces el próximo fin de semana, 22 y 23 en Espacio Guambia. ¿Te acuerdas del teléfono de memoria de Espacio Guambia? ¡Ay, ay! ¿Cómo es, Ana?
916-38-00.
Bien, 916.
Menos 38. Mal que vino con nosotros Andrea Carlone.
Andrea, menos
que
mal
nos
que
tiene aquí. y tiene todos estos detalles. Porque la verdad que yo el teléfono no me lo acordaba de memoria.
Sí, vamos a repetirlo, Andrea.
916-38-00.
Perfecto, ahora sí. Había una pregunta por ahí, a ver que venía María José, ¿tenés este micro? Ponte auriculares un poquitito y escuchate, a ver.
Llamo, ¿me escuchan?
Perfectamente.
¿Sí? ¿Vos? Llamo María de Palermo para decir que nunca lo escuchó Daniel hablar sobre el Oscar de su hermano, y si podía hablar un poquito.
El Oscar Magurno, debe ser.
Magurno será, ¿no?
Bueno, a ver. ¿Es lo que hay? Bien.
¿Y qué vamos a decir del Oscar de Jorge? La verdad que ya dije tantas cosas del Oscar de Jorge que ahora ya no me agarró así como descolocado. Nada, fue una enorme alegría, ¿no? El momento ese fue un momento que no me voy a olvidar nunca más en mi vida. Yo estaba en La Paloma en ese momento. Jorge, de atrás del escenario, me llamó al celular. Y no sé, fue un momento muy, muy lindo. La verdad que no se me ocurre mucho más que decir, ¿no? Un momento muy, muy, muy
lindo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
Un golazo.
¿La Paloma estabas?
Estaba en La Paloma.
¿Cuál es el mejor lugar del mundo, La Paloma o el Polonio?
En este momento yo te diría el Polonio. En otros momentos de mi vida era La Paloma. En los últimos 10 años empecé a hacerle infiel a La Paloma y me fui como asentando más en el Polonio. Pero sé que voy a volver a La Paloma.
¿Paraste en algún rancho o sos de los...?
Soy de alquilar ranchos. Uh-huh. Por lo general alquilo un rancho. Yo tenía un jefe de guardia que cuando lo conocí fue rarísimo, ¿no? El doctor Sabio. Estábamos en el hospital de clínicas, en La Guardia, y le comenté que yo me iba a ir el fin de semana al Polonio. Me dice, ah, ¿vas al Polonio? Sacó una llave del bolsillo y me dijo, toma, esta es tu casa. Y era uno de los ranchos que yo siempre pasaba por al lado y los miraba, porque estaba parado arriba de una roca. Es el rancho número uno de la comisión vecinal. Está parado arriba de una roca, así, casi suspendido arriba del mar.
Sí, está dando el bulldozer, lo, ¿eh?
No, 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 está ahí al firme.
Keep walking.
Y este, keep walking. Sí, no, está ahí al firme y trato de ir en invierno, ¿no? Este invierno no pude ir, el invierno pasado fui y este y me encantó, la verdad que...
¿Sabés qué? Es una cosa que pasa de repente también solamente acá, ¿no? Me cruzó en el año 74, año 74, yo venía de Buenos Aires y fui para Paraguay con los viejos y mi hermano Diego, que tiene tu edad, y nos, un carro con caballos, con tres caballos, Palomo, Yeguita y Margarita. A los 20 años, a los 20 años, dos de los tres caballos me cruzaron de vuelta.
No.
Sí.
Y era lindo entrar a caballo. Yo hace tiempo que no entro a caballo. Yo, de chico, iba siempre, nos llevaba siempre mi tío, este, Abner Gabriel Prada. Dicho sea de paso, sospecho que voy a estar escuchando, porque él vive allá en Paysandú, pero es gran oyente de la radio, así que aprovecho para mandarle un saludo. Él nos llevaba mucho de chicos, desde los 3, 4 años, y entrábamos o caminando o a caballo, ¿no?
Placer.
Y era lindo.
No sé cuánto puede vivir un caballo, pero... ¿eh?
Yo no tengo idea, eso se lo podemos preguntar a Amber Gabriel.
Bueno, maestro, vamos a escucharte y agradeciendo la visita tuya, que es un privilegio tenerte. Tenés una cadencia para tocar, para componer y para hablar que es este muy disfrutable, Daniel.
Muchas gracias.
A ver, espera un poquitito que me manda un mensaje de María José, que no sé qué es. Ricardo de la Guada pregunta si los Drexler son todos músicos. Bueno, más o menos.
Más o menos.
El viejo Drexler no, ¿no?
El viejo Drexler toca la armónica. Y el chiste familiar, el chiste familiar en casa es cuando el viejo agarra la armónica, todos salimos corriendo, ¿no? Y un día cayó Luis Brasil, que había venido a tocar un Caetano Veloso acá, y nos llevamos a Morelenbaum y a Luis Brasil para la casa de mis viejos. Un mediodía, así, montevideano, ¿no? Caímos, y Luis Brasil sacó la guitarra, se puso a tocar, y mi viejo bajó con la armónica. Y todos nosotros, ¡horror! 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 Va a ser espantoso. Y Luis Brasil, que es un músico...
Es un tipazo, además. Un
tipazo y con una categoría brutal... Lo empezó a acompañar a mi viejo. Mi viejo se puso a tocar cualquier cosa y Luis Brasil lo acompañaba. Entonces de ahí en adelante quedó eso de que el problema no era él, sino que somos nosotros que no sabemos acompañarlo.
Se cambió el chico.
Algo de eso debe haber, ¿no?
Gracias por venir, Daniel, ¿eh? El próximo fin de semana entonces en Espacio Guambia presenta Vacío y se despide por unas fechas de España, para España, Daniel Drexler.
Esto es una canción que se llama Rinconcito. Y que también, ya que estábamos hablando de mi tío Abner Gabriel, se la dedico a él, que la hice pensando en él. Rinconcito suavemente ondulado, manto verde de mi sueño, balconcito sobre el mar. El reflejo de la luz en tu pradera dibujando un horizonte que parece respirar. Voy volando sobre cuchillas y lomas de Guarema al Uruguay. Vuelvo al río de la Plata, como vuelve el agua al mar. Qué esquinita donde se juntan los ríos ilusionando un horizonte que parece palpitar. Agua dulce, agua tan amarronada, la memoria de la tierra, la canción del Paraná. Nochecita de comienzo de verano, siesta del jacarandá, alborada en la pradera, el sol cayendo en el mar. Solamente ondulado, manto verde de mi sueño, balconcito sobre el mar. En el eco de tus cuchillas y lomas se entreveran tres idiomas, se entremezclan al hablar. Con la misma fuerza con que te abandono, siento que la gravedad me devuelve a tu regazo. Vuelve el agua al mar, esquinita donde se
se juntan los ríos, ilusión de un horizonte que parece palpitar, rinconcito suavemente ondulado. Manto verde sobre el mar.
Daniel Dresler con nosotros, que el próximo sábado está en Guambia. Gracias a vos y a ustedes, señores. Después de los avisos hay mucho más en Café Torrado, ¿no?